Patricia Bullrich fue citada a indagatoria como sospechosa de haber ordenado un allanamiento ilegal a la comunidad mapuche Campo Maripe en junio del 2017. Para charlar sobre esto, invitamos a Lef Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén, que se acerque acá al estudio de la radio. Gracias por venir, Lef. ¿Cómo estás?
Mari, compuche, compupeñi, compulamnen, pualcutufe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y como siempre, por el espacio también para expresar nuestro pensamiento.
Lef, ¿cómo tomaron esta noticia?
La tomamos, de una manera muy positiva, porque creíamos un paso fundamental ante el peligro de la prescripción de la causa de que sea llamada indagatoria Patricia Bullrich, que era la última de las personas responsables de estos hechos que faltaba que fuera llamada indagatoria. Y fundamentalmente porque es muy importante que haya justicia sobre estos casos de abuso de autoridad, atropello a los derechos del pueblo mapuche. Un claro mensaje ante la nueva oleada racista de promoción de la violencia racial que está habiendo en el país, promovida justamente por Bullrich y este sector de la derecha argentina. Y esperamos que prontamente sea el paso siguiente, que es la elevación a juicio, ¿no?, de esta causa.
Recordanos, Lef, bien qué fue lo que ocurrió allí en Campo Maripe en 2017.
Bueno, en junio del 2017, el territorio, no solamente de Campo Maripe, sino acá todas las comunidades de la zona, uh-huh, estaba militarizado por lo que es la gendarmería. Habían instalado varios retenes. Y el objetivo principal era intentar aplacar la lucha territorial del pueblo mapuche y sobre todo la negación al fracking que tienen y tenían en las comunidades. Por eso mismo garantizaron que YPF entre a la comunidad con un procedimiento ilegal, sin una orden judicial, con un operativo totalmente excesivo y violento, porque fueron más de 80 gendarmes los que redujeron a las autoridades y la comunidad, que en su mayoría son mujeres, y virtualmente la secuestraron ahí porque no la dejaban entrar ni salir del lugar. Las obligaron a quedarse en ese lugar mientras ellos permitían que YPF entrara y realizara distintos trabajos en el lugar. Y a partir de ahí, bueno, va esta acusación de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionario público, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, amenazas y otras situaciones, ¿no?, que determinaron cuando las comunidades nos manifestamos acá fuera de Gendarmería en Neuquén. Y eso quedó evidenciado en una contestación por escrito que hace el comandante de Gendarmería a la Defensoría Federal, en la cual reconoce que no tiene orden judicial, que lo que tiene es una orden política por parte del Ministerio de Seguridad de Bullrich.
O sea, Bullrich fue citada en indagatoria para dar explicaciones de eso, ¿no? ¿Por qué ingresaron a territorio de la LOF Campo Maripe sin ninguna orden judicial, ¿no?
Tal cual, y en base a eso la violación también a un montón de otros derechos que hasta el día de hoy están vigentes, como el derecho a la consulta, el derecho a al resguardo de cada uno de los territorios. Eso se ve con mucha preocupación al día de hoy, porque se están anunciando gasoductos, se están anunciando nuevas inversiones en lugares que nosotros sabemos que perjudican a las comunidades y donde no se están aplicando. Entonces, también es un mensaje para toda la dirección política actual de decir, los derechos del pueblo mapuche tienen que cumplirse y no va a alcanzar con reprimir, no alcanza con estos operativos para frenar esta lucha, sino con las soluciones de fondo, como es el relevamiento territorial, por ejemplo, que se firmó ahora en octubre, pero todavía a un mes de la fecha estipulada no se puso en marcha, y para el cual el pueblo mapuche acá está deseoso de empezar a trabajar y de generar este diagnóstico que implica el relevamiento para saber qué acciones tomar, sobre todo de políticas públicas, pero también nosotros como organización mapuche, ¿no?
Uh-huh. Lef, esta situación indagatoria de Patricia Bullrich, la anterior de Pablo Nocetti, ¿abren la posibilidad para que puedan ser citados a indagatoria en otras causas ocurridas aquí en la Patagonia, como el caso de Santiago Maldonado, como el de Rafael Nahuel, o es muy complicado?
Nosotros esperamos que sí, que prontamente haya una solución en este sentido, que se avance en la investigación para los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, porque la verdad que son situaciones terribles por el cual Bullrich permanece impune, ¿no? La otra vez daba muchísima indignación escucharla decir que ella y su espacio político son la reserva moral del país, cuando no solamente se han dedicado a cometer crímenes económicos, como es el endeudamiento que el país está todavía sufriendo y haciéndole frente, sino crímenes de asesinato, como es el caso de Rafael Nahuel, u otros delitos, como son esto de avasallar derechos territoriales del pueblo mapuche. Entonces, celebramos que se la haya llamado indagatoria, ojalá que avancen las otras causas, pero desde la Confederación Mapuche tenemos la convicción de llevarla hasta las últimas consecuencias en este sentido de que el paso que sigue a partir de las indagatorias es la elevación a juicio o, bueno, de que el juez desestime la causa, ¿no? Por falta de mérito. Nosotros creemos que está más que probada la situación para que el juicio comience y, bueno, puedan ser enjuiciados y paguen como tienen que pagar. No solamente por esta persona, que es una más de los racistas que hay acá en Argentina, sino también un mensaje a toda la clase política argentina, decirle, bueno, los derechos del pueblo mapuche están hoy afirmados en las leyes y esas leyes tienen que ser cumplidas. Caso contrario, bueno, va a pasar esto que está pasando con ella.
Recién nombrabas la ley 26.160 de relevamiento territorial y también que prohíbe desalojos. ¿En qué situación estamos en Neuquén?
Bueno, en Neuquén se está en una situación de que se firmó el convenio del relevamiento en octubre de este año. Y el 29 de octubre era el día en donde se comenzaba a conformar los equipos. Uh-huh. Hoy ya pasó un mes y eso todavía oficialmente nosotros no tenemos respuesta de eso. Esperamos tenerla brevemente y que no haya necesidad de realizar ni una acción ni una medida de fuerza en este sentido, porque lo que más queremos es ponernos a trabajar en el relevamiento, porque las zonales de la Confederación también son parte de este relevamiento. Pero bueno, es más de la misma situación, ¿no? Creemos que Neuquén tiene que estar a la altura de las circunstancias y dejar de generar inseguridad jurídica a las comunidades para beneficiar a las petroleras, a las mineras, a los proyectos inmobiliarios turísticos. Nos parece muy preocupante el mensaje que dio el gobernador la otra vez en la inauguración del hospital de Rucachoroy, donde intentó nuevamente teorizar sobre esto de que hay mapuches buenos, mapuches malos, como se habló en la conquista del desierto, cuando Rucachoroy, justamente ese territorio donde hoy estaban con el hospital, fue recuperado en los años 90 en disputa con los estancieros, fueron acusados de terrorismo en ese momento ligados al zapatismo, ¿no? Principio, mediados de los 90. Uh-huh. Yo era chico, pero sabemos bien la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, saber que el logro de aplicar la interculturalidad, como puede ser un hospital intercultural, pasa de la restitución territorial a la aplicación de políticas públicas para que esa interculturalidad se haga vida en cada uno de los lugares. Uh-huh. Y vivir la diversidad cultural como un valor en la sociedad y no como un estigma como quieren instalarnos hoy, ¿no?
Esta es la cuarta vez que se prorroga la 26.160. Estos equipos que vos decías que se tenían que conformar, ¿no se habían conformado antes?
Se conformaron entre el 2013 y 2015. Ajá. La ley lleva 16 años,
sí,
y en la provincia de Neuquén solamente se aplicó 2 años. Para que veamos también lo deficitario que es la política pública en este sentido, porque si brinda una solución hay que aplicarlo hasta que se termine. Van menos del 40% de las comunidades relevadas y se conformaron entonces entre 2013 y 2015, y después, antes y después, hubo un gran vacío en ese sentido, intento de criminalizar a las comunidades. También hay que decir que en ese periodo, ¿no?, en estos 16 años, nosotros vivimos más de 100 procesos judiciales entre penales y civiles, más de 400 procesados, pero la situación es que hoy no hemos perdido una causa de esas, justamente. Uh-huh. Porque nuestros reclamos están amparados en las leyes, porque hoy tenemos argumentos jurídicos, pero también políticos, históricos, de lo que nosotros estamos reivindicando, ¿no? Entonces, después de la anterior oleada racista que hoy se está viviendo, ¿no?, pero la anterior fue durante el macrismo, acá nos acusaron de terrorismo, de la RAM, no sé cuántas cosas dijeron. El resultado al día de hoy es que ninguna de esas causas contra el pueblo mapuche está vigente y la que está sentada ante la justicia es Bullrich y Nocetti. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tomarlo con seriedad, porque mientras sigan promoviendo todos estos falsos debates, va a haber represión, va a haber enfrentamiento, pero lo que no hay es solución, y lo que quiere el pueblo mapuche es vivir en paz en esos territorios.
Sabes, Lef, que el otro día hablábamos con Andrea Reilly, que es abogada de la LOFC en Quentreu, allá en Cuesta del Ternero. También estuvo Micaela Gómez acá, que es abogada de la Confederación Mapuche. Sí, sí. Y las dos coincidían en la necesidad de que el Estado argentino reconozca el genocidio que hubo contra los pueblos originarios aquí en la Patagonia. ¿Qué mirada tenés sobre esto? ¿Y cómo podés que se puede trabajar o impulsar para que de una vez por todas el Estado Nacional reconozca el genocidio?
Creo que el paso fundamental es ese, ¿no? El reconocimiento del genocidio y a partir de ahí todas las medidas de reparación que implica. Y un paso fundamental es la educación. Vos fíjate que la Ley Orgánica de Educación, que salió hace 4 años atrás acá en la provincia, ordenaba como leyes complementarias 4 leyes. Una de esas era la ley de interculturalidad, de educación intercultural. Esa ley tenía un plazo de 1 año para aprobarse y la legislatura todavía no la aprueba. No obstante, eso es un mandato constitucional y es por lo cual nosotros estamos reivindicando que aún en la ciudad tienen que crearse los cargos de educador intercultural bilingüe. Uh-huh. Eso lo que aplica es a la interculturalidad y a la educación. Hoy se educa para el racismo, necesitamos que se eduque para la convivencia y la interculturalidad. Punto de eso es que gran mayoría de las neuquinas y neuquinos dicen: no, yo no conozco ninguna palabra en mapuzungún, por ejemplo. Uh-huh. Y neuquén es una palabra en mapuzungún. Uh-huh. Comahue, Limay, Zapala, Chosmalal, no sé, tenemos de uso cotidiano decenas de palabras en idioma mapuche. Creo que ese negacionismo, ese negar el genocidio y decir que fue una conquista, un desierto, que hubo una ocupación de algo que estaba inhabitado, es el primer punto a partir del cual se intenta legitimar toda esta situación de violencia y represión, y hay que apuntar a la raíz. Es un problema de educación primero y después de negación de derechos que hay que revertir de manera urgente. Entonces creemos que esa es una de las medidas que hay que tomar.
Sí, discursos de odio que después tienen sus consecuencias materiales, ¿no? Lo vimos en la LOFC en Quentreu, como decía Esteban. Hablábamos también con Micaela Gómez el otro día sobre justamente esto, ¿no? Como acá en Neuquén tenemos concejales que se han escandalizado por la promesa de la bandera mapuche en algunas escuelas acá en Neuquén. ¿Cómo te parece a vos que se deberían abordar esas situaciones?
Bueno, yo creo que son situaciones de racismo, ¿no? Que hay que repudiarlas. En los últimos meses hemos tenido numerosas presentaciones al INADI, también buscando certificar esta situación de racismo institucionalizado que hay. Ajá. Porque no es lo mismo que lo diga un vecino, no es lo mismo que lo diga una persona, que lo diga alguien que tiene una responsabilidad política, ¿no? Y bueno, así Pichetto, Bullrich, Carrió, personajes locales como Bermúdez. Creo que ese embrutecimiento que hay de la clase política, donde no se utilizan ya argumentos políticos o no se promueve el debate, sino que se refuerzan los prejuicios, porque así sea contra los pueblos originarios, sea contra la lucha de las mujeres, sea contra la lucha de la clase trabajadora, creo que eso claramente es preocupante, porque son tendencias que van hacia posiciones que son de ultraderecha o fascista, como está pasando ahora en Chile, por ejemplo, que es preocupante porque es la antidemocracia, ¿no? Entonces, ante eso creo que hay que oponer el debate democrático, y un punto fundamental ahí es la historia, es los derechos que hoy están vigentes. Ese tiene que ser el marco normativo. Entonces, toda acción contra ese sentido, como puede ser argumentos retrógrados como Bermúdez, diciendo que cómo puede ser que se jure la bandera mapuche cuando yo juré la bandera mapuche y no soy tan joven, digamos. Uh-huh. Es decir, que es algo que se viene haciendo hace 25 años en las primarias de Neuquén. Vamos hacia la convivencia, hacia la interculturalidad, le guste o no. Entonces, todo lo que se oponga a eso tiene que quedar en el camino, ya sea con una denuncia en el INADI o con la reafirmación de estos pasos que se dan hacia la interculturalidad.
También son temas que se toman en determinados momentos, ¿no? cuando hay un cierto contexto, bueno, se retoman esas viejas discusiones o debates que quieren instalar y van con todo, ¿no? Porque fíjate que funcionan igual.
En consonancia,
por ahí el discurso que se tiene en Buenos Aires, de Patricia Bullrich, por ejemplo, y bueno, y acá su pata local, digamos, es como que trata de tomar una bandera similar y ir con eso, ¿no?
Sí, creo que cuando a ellos les conviene lo utilizan, pero también instauran un falso debate, porque no es un debate real de hacia dónde estamos yendo. Es un falso debate porque se basa en prejuicios, porque se basa en antivalores, como puede ser el racismo. En este sentido, entonces, lo que se busca no es avanzar, lo que se busca es promover la violencia, y hay que repudiarlo porque las consecuencias son las que decía recién Emilia, ¿no? El tema de la de una muerte, ¿no? De llegar a ese extremo, a intentar vislumbrar. Ellos quieren instaurar que hay un conflicto sin salida, y la salida es clara. La salida son las leyes que hoy están escritas en principio, y después todo lo que sea para adelante. Y por otro lado, también hay que remarcar que uno de los objetivos fundamentales de esta campaña de odio es separar al pueblo mapuche del pueblo argentino. Es no ver esta potencialidad que hay de alianza en la opresión, en un montón de situaciones de negación de derechos, como puede ser los derechos a la vivienda, a la tierra, al agua, los derechos de las mujeres, que también las mujeres mapuches son oprimidas. Entonces, en ese sentido, un montón de situaciones que ellos quieren dividir, que no quieren que nos unamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje del pueblo mapuche es ser consciente de esta potencial unión que necesitamos con el pueblo argentino para avanzar en un montón de derechos, porque además hay un montón de debates que se ocultan. ¿Por qué se promueve el odio hacia el pueblo mapuche y no se discute, por ejemplo, no sé, que en los Pandora Papers aparecieron 10 de las familias más ricas de Argentina?
Claro.
Porque justamente ahí estamos hablando de delitos que son mucho mayor, que están afectando a la cotidianidad de nuestra economía, como puede ser la salida a la deuda, ¿no?, en la que estamos hoy inmiscuidos. Hay un montón de variables que ellos no quieren discutir. Entonces nos ponen estos falsos debates, como puede ser la violencia supuestamente de la lucha mapuche, y claramente también los medios empresariales porteños eligen quiénes son sus voceros del pueblo mapuche. ¿Por qué replican la palabra de algunos mapuches y de otros no? Uh-huh. La Confederación Mapuche no tiene prácticamente acceso a los medios porteños, pero sí ha venido la Nata en persona a poner el micrófono a gente que promueve discursos totalmente contrarios a los que las autoridades mapuches están reivindicando.
Bueno, el 21 de diciembre va a tener que declarar Bullrich, está citada como sospechosa de haber ordenado un allanamiento ilegal a la comunidad mapuche Campo Maripe en junio del 2017. También está convocado quien fue su mano derecha y jefe de gabinete, Pablo Nocetti, un día antes, para el 20 de diciembre. Lef, te agradecemos muchísimo haber venido acá a charlar un rato con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia. Esperamos, como decíamos, que haya justicia en este caso, que para nosotros justicia implica que Bullrich sea condenada, que vaya a la cárcel como corresponde, por este y todos los otros crímenes que tiene impune, pero fundamentalmente que se tome en serio este tema de los pueblos originarios y que se busque una solución de fondo. Un principio de solución, como decíamos, son las leyes que están vigentes, es el relevamiento territorial, es tener ese diagnóstico en qué situación está la tierra para saber qué acciones tomar. Y en ese sentido, pedirle entonces a la población que apoye esta lucha del pueblo mapuche, no solamente por nuestros territorios, sino también por el agua, contra la contaminación que está pasando en nuestra zona en este tiempo de sequía, porque sabemos que esto es récord de extracción, también es récord de uso de agua y es récord de generación de residuos petroleros que invaden cada vez más los territorios. Y avanzar hacia la interculturalidad es el único camino posible. El otro camino es la brutalidad y la muerte que está promoviendo Bullrich al día de hoy, y bueno, eso es lo que debe ser condenado. Muchas gracias.
Gracias, Nahuel.
Hablamos con Lef Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén.